Este primer bloque trata más bien de esta, trata de dar respuesta a esta pregunta de cómo llegué al tema. Yo llegué al tema por tres caminos: por el amor, por la facilidad y por el egoísmo. Por la facilidad, soy hermana de cinco varones y tengo un diálogo como muy, muy horizontal con los hombres. No ha sido difícil para mí el encuentro con ellos. El amor, pues el amor a estos hermanos, a mis hijos, a mi galán, a mis amigos, que siempre me preocupó como que uno va caminando y va oyendo todo lo que es. Cuando entro al movimiento de mujeres veo que aquello que yo soñaba que era nuestra alternativa, pues no la viven bien, la vive bastante mal, ya no era mi alternativa, ¿no? Y por el egoísmo, yo llegué al movimiento de mujeres, al espacio de los grupos de mujeres, de sexualidad y erótica, historias de vida, son como nuestros tres grandes caminos en el grupo de mujeres del Chopo, y nos formamos, discutimos, pusimos en práctica muchas de nuestras reflexiones sobre el tema de lo sexual y lo erótico y la historia de vida, y esta idea como de comprender procesos, poder entender cómo fue que nos fuimos conformando de esa manera, ¿no? Y en este sentido yo digo que está el egoísmo. Nosotras las amigas caminábamos, íbamos, nos dábamos talleres de masajes, íbamos a tal, pero en realidad nos los dábamos entre nosotras, llegábamos a la casa y se los dábamos a ellos. Entonces decidimos mejor incluirlos para que ellos también nos dieran los talleres y tener un diálogo más horizontal. Inicialmente sí fue para que entraran nuestras parejas. Éramos seis las que coordinábamos el taller del Chopo y cuatro teníamos pareja en ese momento. Y abrí ahí, yo creo que ahí se abrió un espacio muy importante. Se formó el primer taller de mujer, hombre y sociedad, y cuerpo y política con hombres y mujeres, ¿no? La experiencia no duró más que dos grupos de un año cada uno. El 85 nos votó, nos dejó muy dolidos, nos dejó sin espacio, pero también con una energía más desviada a otras cosas, ¿no? Como que esta es la parte que me gustaría ahorita cerrar y que me importa por lo que dije, ¿no? Por lo mismo, soy madre de dos varones, soy amiga de algunos, soy pareja, por lo pronto ahorita de uno, y soy hermana como de cinco, ¿no? Y la otra es, sí me toca mucho porque me toca a esto que es la frase de Marcos que me gusta, que es, no va uno sino van todos, ¿no? Entonces, para que las mujeres vayamos, para que mis hijas tengan un mejor futuro, pues tengo que voltearlos a ver a ellos y ayudarles también a la reflexión y al pienso, ¿no? Entonces, en ese sentido me tocan. Bien, en este segundo bloque es la otra cara de la entrada. Entro por la parte teórica también. O sea, me acerco por el contacto con mi terapeuta familiar. Me regala un texto que él hace sobre el tema de la familia en las parejas, de los hombres en las parejas mexicanas, clase medieras con las que él trabaja, ¿no? Y así topo con este texto desde la bruma, con un texto de, en ese mismo libro vienen varias cosas sobre cuestiones de hombres, que es una revista de Lilet, un libro de Lilet, y me voy incluyendo, empiezo a leer, empiezo a buscar. Hay mucho más literatura para entonces, en los años, en el 2000, 2003, hay mucha más literatura de la que se podría haber pensado, y me voy acercando teóricamente a todo este camino, ¿no? En mi camino teórico y en mi camino en el trabajo de masculinidades tiene dos caras, ¿no? Es el teórico y es también la discusión y los talleres. Pero voy sintiendo antes esta idea como de las confrontaciones. Voy sintiendo confrontaciones muy fuertes en el caminar con masculinidades. Por un lado, y apoyos también, ¿no? Por un lado, en la propia Universidad de Guadalajara, uno de mis compañeros cuestiona un poco mi presencia en la temática. En parte tiene razón, yo no soy hombre. Por el otro lado, no puedo y no me atrevo a arrancar formalmente sola talleres para hombres, porque vengo de los talleres de mujeres en donde el yo es la herramienta más importante de trabajo. Entonces yo no puedo hablar de yo, lo que siento frente a la violencia de los otros hombres para demostrar mi masculinidad, ¿no? Entonces siempre tengo que hablar de ustedes como lo viven, y eso finalmente es cierto, es un atorón. Y la otra también, la otra cara de la confrontación es el propio movimiento de mujeres, el propio movimiento feminista, ¿no? Hay compañeras con las que he topado cuando me dicen que estoy como bordando en el vacío. Pero no nada más bordando en el vacío, sino que es un paso atrás. He sido recriminada en más de una ocasión por estar trabajando masculinidades, por esto de que se ocupen los hombres de ellos, ¿no? Ya vas a estar ahora otra vez como tu mamá, ahora vas a ser su mamá para llevarles espacios para que empiecen a reflexionar, que lo hagan solos. Y hay otra parte que es cierta, que yo también no la niego, pues que se está ellas dirían desviando, yo digo, se está también dirigiendo dinero al capítulo de masculinidades. Eso es indiscutible, ¿no? Pero yo soy terquita y por ahí voy, ¿no? Nuevamente, sigo en el camino, sigo en el camino. Yo creo que otra variable que a mí me ayuda ahorita es la edad. Me miro haciendo masculinidades hace 20 años y me miro con cierto temor, porque los hombres también me miran con cierto temor, ¿no? Hoy a los 60 y tantos años, la edad me da un poco de más de montaje, ¿no? Ya ninguno cree que le estoy echando el punto. Entonces la relación se vuelve muy horizontalita. Sí, de las actividades que vengo haciendo en este terreno son, tengo una materia en el Departamento de Educación de la Universidad de Guadalajara, que ya tiene 8 años, género y sexualidades, o mujeres y sexualidades, la doy indistintamente, ¿no? Ahí estoy metiendo ya como una de las unidades masculinidades. Haya o no haya hombres, yo trabajo masculinidades en esta materia. Pero también estoy dando talleres sobre las temáticas. Sigo dando talleres de mujeres, talleres de género, talleres de masculinidades. Estoy trabajando con hombres o con mujeres. Y en este caminar de seguir dando talleres, formé una cooperativa. Nos formamos en cooperativa un grupo de exalumnos y yo, dos exalumnos de 2 generaciones, y nos pusimos a trabajar una cooperativa de temas de educación alternativa, le llamamos, ¿no? Y desde ahí, mañana salgo, el lunes salgo, a los últimos 4 talleres que me quedan. Hemos tocado casi todos los campos de la Universidad de Guanajuato en el estado, y ha sido una experiencia verdaderamente cautivadora. Sé que nada más es como experiencia. Bueno, en este tercer bloque yo quisiera hablar cómo lo vivo desde acá. En Guanajuato estamos, yo creo, en mi contacto con la gente en el DF me dice que es un tema que camina. En Guanajuato estamos caminando, eso es indiscutible. Debemos de haber dos, tres espacios que lo están trabajando. Uno en la universidad, yo también en la universidad, y otros compañeros desde el movimiento lésbico gay. Pero yo creo que estamos a años luz para que esto consolide de otra manera, ¿no? En los libros de texto que escogió nuestra Secretaría de Educación en Guanajuato, trabajan el concepto de género, lo trabajan bien, al final nada más dicen, y así es como debe de ser, ¿no? Entonces, pues, estamos años luz de una reflexión muy a fondo. No digo que no exista una buena cantidad de hombres abiertos, de hombres en formación y de hombres solidarios en esta entidad. También los hay. Pero el formar movimiento y el dar la cara es otra cosa. El aglutinarse con otros en este tema no creo que sea tan fácil. No es un tema que va a salir fácilmente y que seguramente vamos a seguir dando desde el movimiento gay y desde este grupo como académico de que hay muchas mujeres y hay varios hombres, ¿no? Recojo mucho una idea de Guillermo Figueroa que dice que los hombres son closeteros, que en este tema de asumir rupturas con el modelo tradicional. Bueno, él dice, se han hecho grandes rupturas con el modelo tradicional en ciertos sectores de la población y muchos hombres, pero no salen del closet. Se reservan en el espacio de lo privado, esto de el acompañamiento, esto del apoyo, esto de del asumir papeles y de asumir actividades, asumir expresar sentimientos. Sí, yo lo veo hasta con mi pareja, ¿no? Pero esto es en la casa. Yo no lo llevo a la calle, pero él tampoco lo lleva a la calle. Él no lo expone en la calle, es closetero. Y eso es lo que dice Figueroa, ¿no? Que la desgracia es que los hombres no han hecho esto que es salir a la calle y tomarlo como bandera, ¿no? Admiro a aquellos que salieron alguna vez en unas fotos en el norte del país con tacones rojos, ¿no? Los admiro. Porque en realidad yo sí los veo muy cooperadores, muy puestos en la lucha también. En nuestro grupo hay 3 compañeros varones. Se han formado por internet en varios cursos sobre masculinidades, básicamente en Argentina y Cuba, digo, con gente que desde Argentina y Cuba lo organiza, pero yo tampoco los veo a ellos asumiendo otra propuesta. En lo personal caminan muy despacio. Yo creo que me veo, nos vemos otro rato solos con pequeños grupos, con pequeños focos, y yo creo que es así como veo el futuro sobre el tema de hombres, ¿no? Veo más abierto el tema de mujeres. Por ejemplo, tenemos una página que una compañera en la universidad, que somos como 10 gatos, en el tema de mujeres o de género, se abrió una página que se llama Guanajuato Feminista y creo que tiene 800 mujeres. Yo no sé si puede abrirse una... Y hombres, tiene 800 mujeres y hombres, ¿no? Pero nunca se ha abierto de verdad una página que diga hombres en movimiento, hombres en reflexión, ¿no? Más o menos esa es un poco mi idea. En la universidad empecé a trabajar mucho desde el taller de género, mujeres, sexualidades, ¿no? Esas dos materias optativas, que ahora se convirtió en una. Me quitaron una y quedó en una. Pero al mismo tiempo trabajamos una investigación sobre perspectiva de los jóvenes con respecto a las relaciones de género al interior de la universidad. Fue muy rico porque de verdad los hombres tienen mucha conciencia de la presencia de nosotras y de una presencia diferenciada. Ya nos identifican en carreras hasta de agronomía o en las ingenierías, identifican esta idea, bueno, declaran este derecho que tenemos de estudiar computación, mecatrónica, esas cosas electrónicas, esas cosas raras, ¿no? Pero lo que nosotros vimos, y lo hablamos mucho con el rector cuando presentamos el proyecto, los resultados, es que los jóvenes están mirándonos a las mujeres. Están preocupados por la caballerosidad, están preocupados por eso, ¿no? Pero ellos no se han dado cuenta que, a diferencia que yo le decía al rector, su generación y mi generación, las mujeres estudiamos porque queríamos ser profesionistas, pero nunca vimos que éramos competencia de los hombres. Éramos complemento laboral de los hombres. El mundo era muy masculino en ese momento. Pero ahora nuestros alumnos tienen que tener un taller, tener una reflexión, tener espacios de discusión, que van a tener que competir con las mujeres, que ya no es tan fácil que vayan a ser sus jefes. Y los talleres, en ese sentido, estamos tocando todos los espacios universitarios, con mucho trabajando desde... Yo estoy haciendo otra maestría desde el concepto de la pedagogía centrada en el sujeto, ¿no? Es mirarte a ti a partir de mirar al otro, construirte a ti mirando al otro. Entonces, creo que estamos haciendo un trabajo rico porque es un taller que ya lo tenemos más tejido, está bastante bien tejidillo, pero que al mismo tiempo tiene un pedazo de reflexión teórica, ¿no? Y donde los chavos sí exponen esto, ¿no? Reconocen cómo les daña una parte de la masculinización en el concepto de la violencia. La violencia hacia sí, la violencia hacia los otros y la violencia hacia mujeres y niñas, ¿no? Pero yo creo que esto tenemos que repetirlo nada más como 50 veces y atrapar cada vez a más hombres que quieran incluirse con nosotros en este trabajo de abrir el espacio para decirlo, ¿no? A mí me gusta ver a los machines de de estas carreras, doblegarse de repente y decir, ay, pues, ya la regué otra vez. O sea, cuando ellos dicen, ya la regué, se han dado cuenta que están jugando con imágenes muy estereotipadas de la mujer, que están jugando con imágenes muy estereotipadas de ellos, y se quedan un poco en la reflexión, ¿no? En la reflexión. Hemos sido muy bien recibidos en todos los campos de la universidad, pero trabajamos solo talleres de 8 horas, y pues no volvemos, porque la universidad es enorme, ¿no? Pero ahí vamos, llevamos ya así 6, y nos faltan, esta semana que entra vamos a tener 3. Pero claro, ahorita hay dinero de fuera, ahorita hay dinero de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Nuestra universidad todavía no tiene un espacio para esto, y creo que si hay 4 materias optativas sobre cuestiones de mujeres y género, no hay ninguna sobre masculinidades, ninguna. También la universidad le está negando su espacio académico, ¿no?